Y noticias. El opositor cubano Guillermo Fariñas abandonó la huelga de hambre que realizaba desde el pasado 26 de junio tras un incidente con su equipaje al regresar a Cuba desde el exterior, en demanda de la liberación de todos los presos políticos, entre otras peticiones. Desde Santa Clara, su hija, Dios Ángeles Fariñas, explicó que en una votación del Partido Frente Antitotalitario Unido, que lidera su padre, se determinó que Guillermo pusiera fin a la protesta cívica.
Ayer en la noche, entre las 9:30 y las 10 de la noche, él desertó de nuestra huelga, gracias a Dios. La decisión la tuvo que acatar, mejor dicho, porque el partido al que él pertenece, Fantu, realizó una votación con sus miembros para que él desertara de las dos huelgas, ya que ellos estaban muy preocupados por su estado de salud. Y debido a que esto es un partido, él tiene que cumplir la ley, dejarla, porque si no, lo pueden sancionar. Ya anoche le dimos agua, le dimos jugo. Ahora, él todavía no está bien, evidentemente, pero está menos decaído. Converse un poquitico más. El problema de esta recuperación es que ahora ese cuerpo tiene que irse adaptando poco a poco, de nuevo asimilar el líquido y los alimentos, para ir viendo poco a poco si él va asimilando. En el día de ayer él contactó con Javier Nal, que es el eurodiputado con el que él conversó desde la semana pasada. Nal lo llamó y se comunicó con él, con nosotros, desde por la mañana para informarnos de la votación y hacer la petición, por supuesto, como mucha gente que llamó ayer y escribió ayer, de que dejara la huelga.
La Fiscalía Municipal de Manes en Holguín pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento para el activista Leandro Pupo Garcés, acusado de difamación tras criticar al Ministerio del Interior en Facebook. Las conclusiones provisionales alegan que el imputado, el 11 de marzo de 2023, realizó una publicación con el fin de obtener y desacreditar a ese organismo estatal. El activista rechazó las leyes que permiten encarcelar a una persona por ejercer su libertad de expresión.
Me parece muy mal que existan leyes como estas. Leyes que violan derechos como la libertad de expresión. Simplemente por un comentario en Facebook te pidan 4 años. Yo creo que ningún país puede avanzar con un gobierno que no respete, no vele, que se respeten los derechos de su pueblo. Es imposible que logremos avanzar como sociedad, que logremos eso, una sociedad justa. Tener un gobierno en el que uno se sienta seguro, que uno sepa que los va a representar, que lo va a permitirle desarrollarse como ciudadano, participar en el presente, en el futuro de su pueblo, de su país. Y como he dicho, esto se trata de eso, que yo vengo tiempo denunciando las cosas que están sucediendo, que no creo correctas, está mal. Pienso que mientras esa ley no cambie, pues nuestro país no va a tener un futuro bueno.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho hoy en una conferencia de prensa que el mandatario ruso Vladimir Putin ya perdió la guerra en Ucrania. Amplía Michelle Sagui.
Los comentarios del presidente Biden se produjeron durante una visita al presidente Sauli Niinisto de Finlandia en Helsinki este jueves.
Putin's already lost the war. Putin has a real problem.
Dice el presidente Biden que Putin ya perdió la guerra, que él tiene un problema real. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vehículo usará? Dice que podría terminar la guerra mañana, pero que el acuerdo que finalmente se alcance depende de Putin y de lo que él decida hacer, pero no hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania. Biden llegó a Helsinki después de la cumbre de la OTAN en Vilnius, Lituania. El jueves, Biden se reunió con los líderes de otras naciones nórdicas, incluidas Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Suecia está lista para ser admitida como el 32º miembro de la OTAN después que prometiera una mayor cooperación con Turquía en los esfuerzos antiterroristas. Finlandia se convirtió en miembro de la OTAN a principios de este año. El presidente Biden también dijo que toma en serio el intercambio de prisioneros por un reportero del Wall Street Journal que ha estado detenido en Rusia durante más de 100 días. A principios de este mes, el Kremlin sugirió que estaba abierto a un posible intercambio de prisioneros que podría involucrar al periodista Evan Gershkovich, pero subrayó que tales conversaciones deben llevarse a cabo fuera de la vista del público. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Caminos.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí por el sitio web Martí Noticias. Comenzamos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 11 cubanos el pasado 22 de junio como resultado de las intercepciones provenientes de 5 diferentes viajes ilegales desde Cuba durante la última semana. El teniente comandante Mark Cobb, oficial de cumplimiento del deber del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera continúa rescatando y repatriando a los migrantes, asegurando el regreso seguro a su país de origen. Asimismo, el oficial Cobb agregó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus socios trabajan diligentemente para mantener la seguridad marítima, la seguridad fronteriza y reforzar la inmigración legal, tratando a todos con dignidad y respeto. Desde el 1 de octubre del año 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado o hallado a 6.761 migrantes cubanos. La embajada de Estados Unidos en La Habana comentó en su cuenta de Twitter: no solo ha sido un viaje en vano, ahora se les aplicará una prohibición de regresar por 5 años. No se arriesgue, viaje seguro y legal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. El colega Luis Guardia tiene el siguiente reporte acerca del aumento de las detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Escuchemos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos. Una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intercepciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378.000 cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martí Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escucharnos. Más de 200 cubanos ya han sido deportados en los vuelos que comenzaron el pasado mes de abril, luego de los acuerdos establecidos entre Washington y La Habana para su reanudación. Alejandro Márcano Santelli con la información.
Demasiado miedo. Es algo que uno viene por ahí con el sobresalto en el pecho y no sabe lo que va a pasar. No sabemos, estamos en un limbo.
Deportación desde Estados Unidos salió este jueves 22 de junio con destino a La Habana para regresar a su país a migrantes cubanos que se encontraban indocumentados en territorio estadounidense después de entrar de forma irregular. Entre las personas de vuelta estaba Dashiel Caballero y Francis Pérez.
Es injusto que separen al padre cuando el padre no ha hecho nada, el padre no es un delincuente en este país ni nada, entonces no me parece bien que yo lo deje, me quede aquí con el niño y el padre por allá.
Las autoridades de Estados Unidos están cumpliendo los acuerdos firmados con el régimen castrista para la reanudación desde el pasado mes de abril de los vuelos de deportación que habían sido interrumpidos durante la etapa de la pandemia de coronavirus.
Ahora que el régimen acepta desde abril estas deportaciones de vuelta, el tono político que vemos de afuera no es el tono que está apreciando el sistema del Departamento de Homeland Security cuando se trata de deportación. Nuevamente, toda persona se trata de deportar a su país de origen y es el gobierno del país local el que a veces rechaza dicha deportación, como hemos visto no solamente con Cuba, sino con otros países como Venezuela.
Las autoridades estadounidenses tienen previsto un vuelo al mes, como ocurrió y les reportamos en abril y en el mes de mayo. Son expulsadas aquellas personas con una I-220B y orden de deportación.
Se tiene la información de que sí, que probablemente van a continuar con estos vuelos de cubanos que ya tienen orden de deportación. Se sabe que hay todavía muchos cubanos que están detenidos en Crom y en otros de los centros de detención de ICE y que van a ser probablemente sus casos revisados, y los que ya no tienen ningún otro recurso legal, pues probablemente o lamentablemente van a ser enviados a Cuba.
En el mes de mayo, a Dashiel Caballero lo trasladaron desde Crom hasta el aeropuerto de Miami para su deportación, pero a última hora lo regresaron.
Si va a salir a trabajar.
Un caso parecido vive Roberto Sam, que en conversación reciente con Martín Noticias nos contó su miedo de regresar a Cuba.
Realmente nosotros no podemos regresar a Cuba. Ya tenemos más de 5 años sin vivir en Cuba. Fuimos huyendo de aquel régimen autoritario que lo que hace es desastroso con el pueblo. Ejemplo vivo lo que pasó hace unos días en Caimadera.
Durante el primer vuelo de deportación que llegó a La Habana el 24 de abril, viajaron 123 cubanos. Para el segundo, realizado el 10 de mayo, llegaron solo 60 ciudadanos. Ayer fueron 36, todos en su totalidad hombres. Los cubanos claman para detener este acuerdo y estos son sus alegatos.
A los fijos vamos presos. Todavía hay personas que entraron en el primer vuelo de deportación y se encuentran detenidos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar en ese país? En ese país, no, en ese gobierno, como ellos llaman.
En las redes sociales muchos se cuestionan y señalan a la administración del presidente Joe Biden por catalogar el régimen de La Habana como un gobierno patrocinador del terrorismo y lo incluya en una lista de trata de personas, pero a la misma vez deporte hacia la isla aquellos que escapan huyendo de la dictadura. Le preguntamos a la abogada Velázquez la razón moral y legal de continuar con estas deportaciones.
Una vez el régimen o el gobierno está aceptando deportados, más allá de que ahora tengamos cierta garantía de que dichas personas no van a ser abusadas al ser enviadas de vuelta a sus países, es algo que los Estados Unidos siempre ha buscado, sin importar la administración, es decir, que cada país acepte a sus ciudadanos de vuelta después de una deportación.
La administración Biden ha promovido la migración ordenada y legal, en el caso de Cuba, a través del programa de parole humanitario, y según cifras oficiales, más de 130.000 personas han ingresado a Estados Unidos bajo este programa implementado por el gobierno Biden. La cifra de cubanos beneficiados supera los 29.000, de ellos más de 28.000 ya se encuentran en territorio estadounidense. Ante la pregunta de si este grupo de deportados tendrán opciones para regresar a Estados Unidos de manera regular, esto nos dijo la experta en migración.
El más común, que es el que conocemos también como la famosa ley de los 10 años, es una deportación a tu país que te hace sujeto a no poder regresar en 10 años. Pero esto no significa que a los 10 años eres bienvenido a los Estados Unidos. Significa que a los 10 años puedes aplicar algún beneficio migratorio y en caso de que el mismo sea negado, tal vez puedes aplicar a un perdón o a otras opciones para intentarlo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias en caminos. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta un incremento de las personas que solicitan protecciones internacionales como el asilo. La gran mayoría son latinoamericanos. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente, y de estos una gran mayoría son venezolanos. Y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de junio.
La mayoría de las personas que huyen no lo hace a países ricos, sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos, pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos, y eso es incorrecto, es todo lo contrario.
En 2022 solicitaron asilo 264 mil venezolanos, 194 mil 700 cubanos, 165 mil 800 nicaragüenses, 90 mil 500 colombianos, 79 mil 700 hondureños y 73 mil 500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes. El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de 2 de cada 5 solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y acabar con la trata de seres humanos requiere la colaboración de todos. Hace falta que gobiernos y empresas se asocien para eliminar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, así como los esfuerzos de los defensores que promueven los derechos de los trabajadores y apoyan la recuperación de los supervivientes, informó Share America, una plataforma de comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos se ha comprometido a combatir la trata de seres humanos porque representa un atentado contra los derechos humanos y las libertades. Así dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al presentar el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas 2023 en una ceremonia celebrada el pasado 15 de junio en Washington. El informe evalúa los esfuerzos realizados por 188 países y territorios, incluido Estados Unidos, para combatir la trata de seres humanos mediante enjuiciamientos penales y medidas de prevención y protección.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez, y están escuchando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Y la presencia de migrantes en la frontera norte de México no ha sufrido una reducción significativa, aunque Estados Unidos ha tomado medidas para frenarlo.
A pesar del fin del título 42 y aplicación de medidas más estrictas con el título 8 y el uso de la aplicación CBP One para procesar migrantes por la vía legal, el alcalde de Reynosa dice que en esta ciudad fronteriza no se ha visto una reducción significativa en el flujo migratorio.
Calculamos 14, 15 mil aquí, anteriormente había 16 mil, o sea, ha bajado poquitito, o sea, pero casi ha sido inamovible la cantidad de migrantes que tenemos aquí en la zona.
Pero también siguen llegando de otros países de Asia Central.
De Ucrania, de Kazajstán, Tajikistán y de muchos otros países ahí a la redonda que están ahorita pasando por esta frontera, y obviamente el flujo migratorio sigue incrementando.
En lo que va del año fiscal en curso, la patrulla fronteriza ha capturado 1.6 millones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 2022 a mayo de 2023, superando así los 1.5 millones de migrantes capturados en el mismo periodo del año fiscal anterior. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Costa Rica, uno de los países más afectados por las crisis migratorias que enfrentan las Américas, se ha visto desbordada por la llegada de migrantes, un flujo que no deja de crecer y cuya solución debe ser una responsabilidad conjunta del continente. El canciller del país, Arnoldo André Tinoco, en conversación con La Voz de América, se refirió a los retos que presenta la asimilación de cientos de miles de solicitantes de asilo y los esfuerzos que está realizando su país para garantizar los derechos de los migrantes que pasan por su territorio en busca del sueño americano. Sobre las oficinas de movilidad segura, explicó.
Los nicaragüenses constituyen la mayor población migrante de Costa Rica. Según datos oficiales, incluye a 500,000 de personas, es decir, un 10% de sus 5 millones de habitantes. Para el canciller costarricense Arnoldo André, esa migración afecta a las finanzas públicas.
El costo financiero de esta población en Seguro Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Asistencia Social, Educación para los menores e Integración es excesivamente alto para que el país lo financie solo.
Algunos economistas consideran que los nicaragüenses no necesariamente son una carga para Costa Rica.
Un estudio de la Organización para el Desarrollo Económico, la OECD, mostró que los nicaragüenses aportaban al menos el 11% del Producto Interno Bruto, es decir, del Producto de Costa Rica.
Uno de esos migrantes que aportan a la economía costarricense es el refugiado Gerson Snyder Suazo, quien, con apoyo de su familia en Estados Unidos, logró hacerse de un pequeño negocio de imprenta.
Con eso pude también ajustar junto con mi trabajo para hacerme de estos bienes para mi negocio.
Organizaciones de derechos humanos refieren que la principal dificultad de los solicitantes de refugio es lograr al corto plazo un estatus migratorio. La capacidad para entregar un documento migratorio de forma ágil podría estar ligada a la enorme cantidad de solicitudes de refugio que está recibiendo Costa Rica.
Costa Rica pasa a ser, en ese año, en el 2022, el tercer país que ha recibido más solicitudes nuevas de refugio. Eso significa que solo está por encima de Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.
Mientras esperan su refugio, muchos nicaragüenses tratan de sobrevivir con pequeños emprendimientos o laborando en la informalidad. Donaldo Hernández, Voz de América.
A la pregunta sobre quiénes pueden acudir a estas oficinas de movilidad y cuál es el tiempo de espera de procesamiento de los casos, respondió.
En el caso nuestro de Costa Rica, hemos determinado que la oficina la ubicaríamos en el norte del país, hacia la frontera con Nicaragua. Pero no es tan importante la ubicación física porque mucho del proceso va a ser virtual o vía computadora por un website especial. Y van a ser los encargados o funcionarios internacionales del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del OIM, de la Organización Internacional de las Migraciones, quienes van a atender este proceso.
Además, él tocó el impacto que tiene el súbito incremento de migrantes en Costa Rica e enfatizó en el aspecto positivo de cómo los inmigrantes integran parte de la fuerza laboral del país, auxilian a varios sectores de la economía que tienen déficit poblacional para generar riqueza y logran integrarse, sobre todo aquellos que son calificados. Explicó que los aspectos negativos son, por ejemplo, el gran costo para la economía del país, que se ubica en un costo de entre 200 y 300 millones de dólares anuales al atender 100,000 o 200,000 migrantes en estado irregular que coexisten con la población costarricense.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos por las Ondas de Radio Martí y el gobierno español concedió 16,196 visados a ciudadanos de la isla en el año 2022, entre ellos turísticos, de estudio y de tránsito aeroportuario, de acuerdo con datos oficiales. Desde Madrid, el periodista Michel Suárez con la información.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martín Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.969 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba, en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó en Twitter que, debido al gran interés en el proceso de parol humanitario, UCIS actualizó el proceso de revisión efectivo desde el 17 de mayo de este año. La embajada agregó que los tiempos de procesamiento pueden variar. UCIS y CBP están comprometidos a revisar y a procesar los casos de la manera más cuidadosa e inmediata posible. Bajo este nuevo proceso de revisión que entró en efecto el 17 de mayo de este año, UCIS va a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual de los formularios, independientemente de la fecha de presentación, de entre la cantidad de casos pendientes de revisión. La otra mitad se revisará en orden de llegada según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el formulario más antiguo para su revisión. Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en una nueva emisión de este programa.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticiero Radio Martí @gmail.com. Radio Martí.